Bien, como dijimos en la introducción de nuestro programa, estuvimos en México, elecciones realmente muy interesantes, que le dieron el triunfo a Andrés Manuel López Obrador, un candidato que ya se había presentado en dos ocasiones. En esta tercera oportunidad hizo una gran elección, supo movilizar al descontento de la ciudadanía y bueno, llegó a un porcentaje muy importante. Vamos a hablar entonces con Arturo Espinosa. Arturo es bueno, un especialista en temas electorales y políticos de México, dirige el portal Estrategia Electoral y lo consultamos aquí en México acerca de, bueno, el balance, las conclusiones que deja esta elección. Por lo tanto, empezamos preguntándole acerca de ¿quién es Andrés Manuel López Obrador?
Andrés Manuel López Obrador es un político ya de antaño en México que tiene mucha experiencia, tres veces candidato a la presidencia de la República, ha pasado por diferentes partidos políticos, su origen es del PRI en Tabasco, él es originario de Tabasco, en donde fue presidente del PRI, después cambió de partido político, se unió a las fuerzas de izquierda, participó en el Partido de la Revolución Democrática, fue candidato a la gubernatura por ese partido en Tabasco, elección que no ganó. Posteriormente fue dirigente del Partido de la Revolución Democrática y jefe de gobierno de la Ciudad de México, postulado por el PRD. Las primeras dos elecciones en las que contendió la presidencia de la República, 2006 y 2012, fue por el PRD y una coalición de partidos políticos encabezadas. Y en 2013 decidió formar su partido político Morena, que obtuvo el registro justamente en 2014. Y las primeras elecciones en las que contendieron fueron las elecciones de 2015, las elecciones federales de 2015, y a partir de entonces en las elecciones locales también de 2016, 2017 y ahora en la elección presidencial. Es un político, se le considera de izquierda, de una izquierda un tanto radical por sus ideas. Él promueve mucho los programas sociales, la igualdad entre todos los mexicanos y las mexicanas y la lucha por combatir la pobreza. Es un político que sus campañas las ha realizado a partir de el trabajo de a pie, digamos, caminando, ha recorrido los más de 2.500 municipios del país y él es donde mejor se desenvuelve en la calle, con la gente, en medio del pueblo, como él le llama. No es un político muy hábil para el debatir. Es difícil debatir con él porque es un político que va de mucho el debate, pero no es muy hábil. Su hablar es lento, pausado, pero sin duda tiene mucha experiencia, sabe muy bien cómo desenvolverse y, sobre todo, lo más importante, sabe muy bien cómo ganarse a la gente, a la ciudadanía.
En el discurso que dio horas después de cerrados los comicios, José Antonio Meade, el candidato del PRI, en donde reconoce la derrota de su candidatura y el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, hace referencia a la situación económica del país, ¿no? El PRI entrega a un país con 34 trimestres de crecimiento económico sostenido. Sin embargo, AMLO, evidentemente, movilizó a los electores descontentos y queremos preguntarle entonces, Arturo, ¿cuáles son los desafíos del próximo gobierno de AMLO?
Sin duda, el principal desafío de este primer gobierno, de este gobierno que viene, es combatir la corrupción y la inseguridad. La inseguridad es un tema pendiente desde hace muchos años en el país. Nadie ha logrado combatirla, nadie ha logrado atacarla, terminar con ella, pero ni siquiera una estrategia efectiva hemos logrado tener. Y el otro es la corrupción. La corrupción en México es un problema creciente que cuesta muchos millones de pesos, estamos sumidos en una ola en la que la clase política ha perdido credibilidad, el gobierno, la popularidad del presidente es muy baja y creo que ese es el principal reto. presentar un gobierno que vaya a ser honesto, que abandone esas prácticas de corrupción. Y después empezar a hacer que el país, que se note un cambio real, más que en políticas a lo mejor a nivel macro o a grandes niveles, sino en pequeños detalles y en pequeñas acciones que se vea que ya no va a haber el despilfarro de antes, que ya no va a haber las corruptelas que se acostumbran y que hay un gobierno que esté actuando, que dé resultados y que sea un verdadero gobierno de izquierda.
Un tema que sin lugar a dudas trae mucha, pero mucha polémica, tiene que ver con el futuro vínculo entre Andrés Manuel López Obrador y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El vínculo económico entre ambos países es muy, pero muy importante. Prácticamente las exportaciones y las importaciones de México se direccionan hacia Estados Unidos, ¿no? Hay un nivel de interdependencia muy, pero muy importante. Claro está que hay un conflicto muy llamativo en la frontera, muy complejo, que tiene que ver con la inmigración y la postura de Donald Trump de insistir con el muro, ¿no? Seguramente Donald Trump le hizo un favor a AMLO, a Andrés Manuel López Obrador, porque se enfrentó duramente con Enrique Peña Nieto, el actual presidente, y de hecho no se juntaron nunca, se iban a juntar y se pospuso la reunión. Por eso vamos a preguntarle a Arturo Espinosa cómo imagina la relación bilateral entre Estados Unidos y México.
La relación con Estados Unidos sin duda va a ser complicada. El presidente Donald Trump usa a México como blanco de sus discursos y como un mecanismo para ganar popularidad entre las personas. Y Andrés Manuel López Obrador sin duda es va a ser un presidente al cual va a privilegiar todo lo interno del país, ¿no? Desde la economía interna, el comercio interno, la producción interna, los temas y problemas internos, el combate a la corrupción, la pobreza. Entonces, probablemente sean dos presidentes que no valoren mucho la relación bilateral entre México y Estados Unidos, que no le hagan caso. Hasta ahorita Donald Trump no se ha reunido con el presidente Enrique Peña Nieto. Y yo al menos no percibo que pronto el presidente Donald Trump vaya a buscar una reunión con el presidente mexicano. No lo veo así, no me parece que sea de interés, aunque las agendas son muy grandes, muy importantes, pero veo que, digamos, sienten cierto desprecio uno por el otro. No son prioridades, a mi parecer. Me parece que además estamos en la coyuntura de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, lo cual es muy importante, pero aún así es un momento tenso y difícil para las relaciones y habrá que ver. Creo que un muy buen síntoma será quién será el embajador o la embajadora de México en Estados Unidos.
Sin lugar a dudas, otro de los temas que preocupan o por lo menos se presentan como una incógnita tienen que ver con la situación puntual de Venezuela y la relación de fuerzas dentro de la OEA, ¿no? México venía con una postura muy marcada, cuestionando al régimen de Nicolás Maduro en el marco de la OEA, y todo indica que Andrés Manuel López Obrador va a cambiar la postura, ¿no? Por lo tanto, le preguntamos a Arturo Espinosa cómo imagina el vínculo de México, la presencia de México ahora en la OEA, y sobre todo su posición ante Venezuela.
Creo que el secretario Almagro ha jugado un papel muy importante, la OEA ha jugado un papel muy importante en la OEA, han denunciado los abusos que existen ahí, la falta de democracia, la simulación que se hace con las elecciones, pero creo que no hay mucho más que hacer en la medida que el país no permita que la OEA contribuya directamente, internamente, desde adentro, digámoslo, a cambiar la situación, a un acuerdo entre el gobierno y las fuerzas opositoras. Me parece que a pesar de que la OEA ha buscado tener un papel destacado, mientras el gobierno venezolano no los deje, tiene poco que hacer.
Otro de los temas que llamaron mucho la atención en el marco de esta elección tiene que ver con la derrota del PRI, ¿no? El PRI es un partido histórico que ha tenido una etapa sobre todo hegemónica en sus orígenes, que bueno, le había costado aceptar la competencia y la alternancia política, y ahora bueno, sufre una derrota muy importante, no solo en la presidencia, sino también en distintas gobernaciones, y habrá que ver cómo queda conformado el Congreso. Por lo tanto, le vamos a preguntar, Arturo, ¿a qué se debe esta derrota histórica del PRI?
Creo que la caída del PRI es evidente, ¿no? El PRI en 2012 vendió que era un PRI nuevo, un PRI que había aprendido de sus errores. Después de 12 años de haber sido oposición, sabía ahora cómo no acometer los mismos errores que antes. Empezó el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto muy fuerte, con un pacto por México histórico, un pacto entre las diferentes fuerzas políticas para resolver problemas fundamentales del país, problemas, sacar reformas que les llamaron estructurales, como la energética, como la reforma en tema de telecomunicaciones o en competencia, la reforma laboral, la reforma fiscal, inclusive una reforma política electoral. Pero después de eso, no se han visto los resultados que se ofrecieron. Desde luego, muchos de ellos son resultados a mediano y largo plazo, pero no se han visto. Y al contrario, ha habido una espiral de conflictos, de problemas, desde conflictos de seguridad, en el caso Nochistlán, el caso Ayotzinapa, una ola de violencia como nunca antes se había vivido. En algunas cifras superan las del sexenio del presidente Calderón. Y además, una gran ola de corrupción. Creo que eso es el PRI, lejos de demostrar que era un nuevo PRI, que era un partido renovado, que ya no incurría en las viejas prácticas, demostró que ahora lo hacía con más fuerza, lo hacía más grande. Las prácticas de corrupción han sido terribles, la Casa Blanca, la estafa maestra, una gran cantidad de irregularidades, de abusos, de robo de dinero del gobierno, de contratos mal otorgados. Realmente creo que eso es lo que el PRI se hundió solito. No supo entender que los mexicanos, las mexicanas, estamos hartos de la corrupción, estamos hartos de los abusos en el gobierno, estamos hartos del cinismo, de que además nunca haya responsables del caso Odebrecht, lejos de tener un solo responsable. El único fiscal, que fue el fiscal electoral que empezó a investigar ese caso, acabó siendo destituido por la investigación. Entonces creo que el PRI no supo entender el país, y al contrario, lejos de ser un PRI renovado, demostró que las viejas prácticas estaban más arraigadas, más asentadas, y que iban a desquitar esos 12 años que no estuvieron en el gobierno.
Esta fue una de las elecciones más violentas de la historia de México. Y eso que México en su haber tiene muchas elecciones violentas, muchos crímenes. Realmente es una historia por momentos truculenta. Más de 130 políticos muertos, asesinados en el marco de la última campaña electoral. Algo realmente gravísimo, ¿no? Inclusive algunos candidatos tuvieron que pedir la protección del Estado para poder hacer sus campañas. Esto había generado algún tipo de inquietud acerca de la posibilidad de reducir la participación electoral en este marco de miedo y de temor. Sin embargo, el pronóstico habla de una buena participación electoral, por arriba de la media inclusive. Vamos a preguntarle a Arturo si esta violencia política va a disminuirse o no, o podría ampliarse en el marco de un futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Me parece que la violencia política es parte del contexto de violencia generalizada que se vive en el país, pero que en el contexto de unas elecciones se ha profundizado, se ha visto, se ha hecho mucho más evidente, porque desde luego ahora el crimen organizado, el narcotráfico, no busca incidir a través de dinero, sino busca incidir a través de poner o quitar candidatos, demostrar que ellos son los que ejercen el poder, son los que tienen la influencia en ciertas zonas del país, y que eso les da poder para poder determinar quiénes son los candidatos que van a ser afines a ellos y que los van a respetar y que van a permanecer ahí, y quiénes no. Creo que eso es. Habrá que ver, como mencioné anteriormente, creo que uno de los grandes retos es ver si Andrés Manuel López Obrador tiene una verdadera estrategia de seguridad, si va a actuar de manera diferente a lo que lo han hecho Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón y Vicente Fox en las administraciones anteriores, o simplemente va a dejar que el sigamos como estamos y siga viendo el ejército combatiendo y demás, pero que solo sin ninguna estrategia, sin ninguna claridad de lo que se tienen que hacer. Creo que aquí en el tema de en general de la inseguridad, la violencia en el país, la violencia política, la pregunta es, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo se combate y cómo se evita? Y eso es algo que hasta ahorita ninguno de los candidatos presidenciales la contestó a lo largo de la campaña, incluyendo Andrés Manuel López Obrador, y ninguno de los gobiernos anteriores ha tenido respuestas a eso. Es claramente un problema en el que no sabemos cómo se soluciona.